Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido@másqueunaradio.com.
másqueunaradio.com. Nuestros soldados. Programa dirigido por el coronel del Ejército del Aire, Ángel Gómez de Ágreda. Una visión cercana a nuestras Fuerzas Armadas en másqueunaradio.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Nuestros Soldados, aquí en másqueunaradio.com. Hoy vamos a estar hablando con el grupo de escuelas de Salamanca en la base aérea de Matacán. Es un grupo de tres escuelas, una de aviones de pilotos de transporte, una de controladores aéreos y la escuela de drones, la escuela de sistemas aéreos no tripulados. Y vamos a empezar hablando con su jefe, con el coronel Carlos María Bernardo Anaya. Mi coronel, muy buenos días.
Buenos días, mi coronel. Encantado de estar con vosotros y con la audiencia de este programa. Es un placer.
Bueno, Carlos, lo primero, enhorabuena por el mando tan fabuloso que estás haciendo en esa base, que por otro lado también tiene una cierta complejidad. Estar en la cuna del conocimiento de España es una cosa importante, sobre todo cuando estás mandando un grupo de escuelas. Bueno, a ti no te falta experiencia, piloto de helicóptero, piloto de avión, has estado pues, prácticamente de misiones en toda África, en la República Centroafricana, en Mali, en la zona de los Grandes Lagos, cuando aquella crisis que hubo, has estado también en Afganistán, en Yugoslavia, prácticamente por todas partes. Es una vida operativa realmente intensa. Oye, ¿los alumnos que estáis formando ahora ahí en Salamanca salen preparados para ese tipo de vida, para esas experiencias?
Pues sí, efectivamente, este es uno de los objetivos de cada una de las tres escuelas que, como bien mencionabas, están en la base de Salamanca, en Matacán. Es precisamente que nuestros alumnos salgan con el máximo nivel posible, con una enseñanza no solo en lo técnico, sino en lo militar, en virtudes, profesionalidad, rigurosidad, y pensamos que lo estamos consiguiendo. Además, lo pensamos porque tenemos unos criterios de calidad que revisamos periódicamente, y los jefes de las unidades a las que van destinados nuestros alumnos una vez egresados nos dan feedback, nos informan de cuál es el nivel, ¿no?, con el que llegan. Y efectivamente, a lo largo del tiempo, el esfuerzo que se hace en este grupo de escuelas está teniendo su recompensa en ese reconocimiento de los jefes de las unidades, que alaban el nivel de entrenamiento, de enseñanza y de profesionalidad de nuestros alumnos egresados.
Pues que es una responsabilidad enorme, claro. Estás formando a los controladores del Ejército del Aire, estás formando a los futuros operadores de los drones, a los pilotos de transporte. Es una tremenda responsabilidad y con una tradición que mantener de muchos años. Pues la base de Matacán ya lleva muchísimos años en funcionamiento. ¿Qué es eso de Matacán? Eso suena a mataperros. Yo he oído lo de la historia de que son unas liebres que eran muy rápidas y mataban a los perros, pero bueno, Matacán, después de todo, es esa especie de ventana que se abre debajo de los balcones en los castillos y desde la cual se disparaba. Y en Matacán no ha habido nunca ningún castillo. ¿De dónde viene el nombre?
Bueno, es cierto que no conocemos ni tenemos restos de castillos medievales. También es cierto que la historia de esta parte de España pues es muy rica y muy longeva. Y en principio el nombre nosotros damos por bueno la asociación del nombre a que cuando se estableció la base aérea de Matacán se eligió este terreno en el que estamos asentados, hasta entonces conocido como Palma Plana de Matacán, y que se utilizaba pues para con galgos hacer cacerías, ¿no? Y en aquel momento es cierto que la había, hoy en día todavía quedan, pero entonces había muchas más liebres de un tamaño enorme, que se les denominaba matacanes, porque los perros quedaban exhaustos después de intentar la cacería, ¿no? Que no siempre la conseguían, además.
Oye, ¿cuánta gente tenéis, además de las liebres, cuánta gente tenéis en la base?
Además de las liebres, que no están censadas.
Efectivamente.
Tenemos un número de personal pues muy ajustado, está en torno a las 530 personas. Estas cifras se han venido reduciendo a lo largo de los últimos años, a la vez que se ha aumentado el número de alumnos, ¿no? Lo cual significa, pues supone un reto de una magnitud enorme para el personal actualmente destinado, con un número muy limitado de profesores, sacar tantos alumnos al año con una enseñanza tan personalizada como la que se da en cada una de las tres escuelas del grupo, y con cada vez más alumnos, ¿no? Estamos hablando de que tenemos una media de unos 300 alumnos al año, pues dependiendo del año y de los cursos podemos llegar hasta 330, y con las plataformas digitales que estamos implementando ahora pensamos llegar hasta los 500.
Madre mía. Eso es una carga de trabajo realmente importante. Además, sois la segunda, tercera industria de Salamanca. O sea, sois un actor muy relevante en la vida de la ciudad. Debes de tener, supongo, además, una vida institucional muy importante. ¿Qué relaciones tenéis, por ejemplo, con la universidad?
Bueno, pues con la universidad tenemos efectivamente unas relaciones muy estrechas, como con el resto de los actores institucionales que existen aquí, pero en particular la Universidad de Salamanca, la Universidad de Cana, en lengua española y en el mundo hispano, 801 años cumplen de docencia precisamente este curso, lo cual para nosotros es un honor. El compartir, digamos, desde nuestra humildad, las labores docentes en Salamanca con la Universidad de Salamanca, pero también con la Universidad Pontificia, con un larguísimo recorrido docente a lo largo de la historia. Con ambas mantenemos unas relaciones estrechas y en este momento estamos trabajando en establecer una cooperación ya más formal entre las universidades, en particular la de Salamanca, por las materias en las que tienen ellos, en las que son expertos y son reconocidos en todo el mundo como docentes de primera línea. Esas actividades pues están relacionadas con el desarrollo, en particular, de planes futuros de cómo adaptar una base aérea a la era digital, una base aérea que está concebida pues desde hace décadas, que refleja una organización de época industrial, cómo transformar esa base aérea muy eficiente, por otro lado, hacia la era digital, que es lo que nos permitiría incluso aumentar esa eficiencia que hasta ahora el Ejército del Aire ha podido mantener en sus bases aéreas.
Eso es como un proyecto de Smart City en pequeño. Al final, una base aérea no deja de ser el equivalente a una ciudad. Acaba teniendo prácticamente los mismos servicios, como vamos a ir viendo en estos programas. Carlos, enhorabuena, mi coronel. Te queda todavía bastante recorrido y, por lo que me has contado, bastantes proyectos por delante. Yo estuve destinado precisamente en la base de Matacán en su momento, y uno de mis alumnos y después uno de mis compañeros profesores fue el ahora teniente coronel Miguel Puig Botella, que bueno, llegó en aquella época con muchísimo ímpetu y se ve que le gustó Salamanca, porque después ha estado buena parte de su vida operativa, buena parte de sus 4.800 horas de vuelo las ha desarrollado en Salamanca. Es piloto de transporte, máster en política de defensa y seguridad, experto en seguridad de vuelo y es además tiene el curso de Environmental Planning, de planeamiento medioambiental, y la actualización para profesores en materia de medio ambiente. Miguel, ¿qué tal? Mi teniente coronel, muy buenos días.
Mi coronel, a tus órdenes siempre, y un placer hablar contigo como amigo, compañero, y siempre es muy agradable. Aquí bueno, me entiendes.
La verdad es que es volverse pues casi 20 años atrás el hablar contigo y además ahí en Salamanca. Oye, además de eso tienes el curso de reabastecimiento pesado de la OTAN. Eso no lo explicáis en Salamanca, ¿no?
No, eso ha venido impuesto por otros puestos dentro del mando componente aéreo, el JFAC, que depende, que está en el MACON, y al ocupar el puesto de operador de reabastecimiento en vuelo, pues tuve que hacer ese curso y ahora mismo pues me convertí, entre otras cosas, en experto en operaciones en reabastecimiento en vuelo.
Oye, ¿y qué le enseñáis a los pilotos que llegan de San Javier entonces allí en Salamanca en lo que es la escuela de transporte?
Pues inicialmente le cambiamos el chip a la forma de pensar y de la forma de trabajar que están acostumbrados en el vuelo que se realiza en la academia, que es un vuelo de piloto único, a un vuelo en tripulación, en el cual pues no solo el manejo del avión es importante, sino la coordinación en cabina con el resto de los tripulantes, como puede ser en este caso sería el profesor que ocuparía el puesto de copiloto, el mecánico de vuelo y el supervisor de carga en caso de que lo hubiera al hacer lanzamientos paracaidistas o de carga. Con lo cual, la idea de trabajo en equipo es mucho, mucho mayor, y eso es lo que inicialmente se le enseña al alumno. Después, pues todas las técnicas, procedimientos y para manejar un avión de transporte, realizar cualquier operación de transporte, que como decimos, siempre son reales, aunque transporte es una caja, y realizar todo aquel proceso burocrático que implica pues transportar personal, transportar carga, y la responsabilidad en que esa carga o ese personal pues pueda ser lanzado desde el avión con seguridad y siguiendo todos los procedimientos y cuidando al personal, por supuesto.
Bueno, eso después es lo que emplean nuestras tripulaciones. Tú el año pasado estuviste en Gabón. Uh-huh. Es lo que se está empleando allí, nuestra tripulación, precisamente del Casa 295, muy parecido al Casa 235, que es el que tenéis ahí, ¿no?
Exactamente, no hay el salto entre el avión, el 235 que tenemos aquí en la escuela y el 295 que tiene el ALA-35, pues el salto no es muy grande, con lo cual eso unido a una mejora en la enseñanza, en la formación, que es muy diferente a aquella que nosotros hacíamos hace 20 años, sobre todo basada en el empleo táctico y en la operación en real, aunque sea muy básica, pues le proporciona a los alumnos, una vez que van destinados a las unidades de transporte, que en un periodo pues bastante corto de tiempo puedan realizar la instrucción suficiente como para ser desplegados en destacamentos, como en el que tuve el honor de mandar durante 3 meses en Gabón, o el que existe en Senegal con el ALA-31. Y la verdad es que en ese caso pues las unidades agradecen esa formación básica inicial que les reduce el tiempo de formación en las unidades y el ahorro de horas de vuelo.
¿Y el Casa 235, el que tenéis en la escuela ahora mismo, es un avión idóneo para la enseñanza? ¿Se adapta bien a las necesidades que tenéis?
Pues ahora mismo el avión, el 235 o T-19, como es la denominación militar, pues se adapta perfectamente a las necesidades que tenemos en la escuela. Es más, nos permite realizar una serie de vuelos con mucho más amplios, un abanico de misiones muchas más amplias que la que teníamos en aquel T-12 que compartimos, y pues permite pues sobre todo realizar vuelos en Europa con una mayor facilidad y transportar personal y carga pues en un mayor volumen si es necesario. Con lo cual, aparte de la enseñanza, pues el apoyo a las misiones que el mando nos pueda asignar, pues siempre las podremos realizar de una forma mucho mucho más adecuada.
O sea, que además de formar a los alumnos, hacéis misiones, digamos, reales del Ejército del Aire.
Efectivamente, eso es.
Oye, otra cosa, tú eres especialista en seguridad de vuelo. Una faceta que me parece importantísima. Antes estabas hablando de la coordinación en cabina, que es uno de los factores importantes que también se estudian en seguridad de vuelo. Y había un aspecto, cuando yo estuve también de oficial de seguridad de vuelo en Salamanca, me acuerdo que teníamos pues unos halcones allí de una empresa que se dedica precisamente a evitar que existan pájaros que puedan dañar a los aviones en las tomas y los despegues. ¿Seguís teniendo los halcones?
Sí, por supuesto. El servicio de cetrería sigue permanente en esta base, como en otras bases y aeropuertos en toda España. Ahora mismo es el sistema más eficaz que al menos te conocemos para ahuyentar los pájaros, que siempre, como tú bien dices, es un riesgo en caso de colisión. Por suerte o por desgracia, la base aérea de Matacán está situada en una zona de migración de aves, tanto que van a África como de vuelta a la península, con lo cual, pues es un, bueno, inicialmente es un problema en ciertas épocas del año esas aves que anidan por las proximidades de la base de Matacán, y gracias al servicio de cetrería, pues se va tratando de evitar que haya incidentes y accidentes con aviones, y de momento pues se está consiguiendo.
Bueno, no todo iban a ser ventajas, ¿no? No ibas a estar situado al lado de Salamanca y donde hace el codo el río, en un entorno fabuloso, y encima que no tuvieras pájaros que pudieran incordiar. Eso tiene que ser muy atractivo también para alumnos extranjeros o para alumnos de otros ejércitos, porque no solamente formáis en la Escuela de Transporte a alumnos españoles, ¿no?
Efectivamente, formamos dentro de las Fuerzas Armadas, primero, no solo alumnos del Ejército del Aire, sino alumnos de la Armada. Ahora mismo tenemos un alumno de la Armada, dos alumnos de la Guardia Civil, que también tenemos aquí. Y además hemos tenido alumnos franceses, alumnos emiratíes y peticiones de realizar el curso de transporte por parte de otros países europeos, como pueden ser Lituania o Hungría, que han mostrado su interés en enviar a sus alumnos a que los formemos aquí.
Pues como no teníais bastante con los 300 y pico alumnos en la escuela, nos llegan más todavía. Eso está claro que es un síntoma de excelencia en la labor que estáis haciendo. Muchísimas gracias, Miguel. Un fortísimo abrazo, mi teniente coronel. Gracias. Pero no sois los únicos que voláis en la zona de Salamanca, en todo el área restringida de Salamanca. También vuelan aviones no tripulados, sistemas aéreos no tripulados, y el encargado precisamente de la escuela de drones es Luis Sandoval Álvarez. Muy buenos días.
Hola, donde sea, mi coronel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú en realidad eres piloto de helicópteros.
Sí, es correcto. Yo, mi vida operativa desde que salí de la academia transcurrió como piloto de salvamento en el escuadrón de Palma de Mallorca, en el A-49. Y bueno, pues hace 3 años aproximadamente me trasladé aquí a la escuela de UAS.
Bueno, tampoco está nada mal haber estado en Palma de Mallorca en labores de búsqueda y salvamento, volando el Puma, en el servicio de búsqueda y salvamento de un sitio tan complicado para volar como puede ser el espacio aéreo alrededor de Palma de Mallorca y del Aeropuerto Internacional de Palma. Después hiciste el curso de sistemas aéreos tripulados de forma remota en Estados Unidos y estás ahora destinado como jefe de la Escuela Militar de Sistemas Aéreos No Tripulados. Bueno, recién destinado prácticamente como jefe. Bueno, en realidad los drones también se pueden utilizar para búsqueda y salvamento, ¿no?
Es correcto. Muchos de los proyectos que hay ahora mismo, tanto en la empresa civil como algunos pequeños proyectos que hay dentro de las Fuerzas Armadas, pues van enfocados precisamente a la utilización de los medios, igual que cualquier otro medio de las Fuerzas Armadas, al servicio público, al servicio del Estado y, como no, a situaciones de emergencia, por ejemplo, incendios o búsquedas en ambiente marítimo, por mencionar alguno.
Y Bueno, la ventaja que tienen los drones es que al ser bastante más baratos y fáciles de manejar que los aviones, los puede utilizar bastante más gente de la que, no solamente los buenos, sino algunas veces los malos, como hemos visto en el ataque que ha habido esta semana a las refinerías en el Reino de Arabia Saudí. ¿Vosotros os dedicáis simplemente a la formación de los pilotos de drones militares? ¿O también tenéis alguna relación con pilotos civiles o con fuerzas y cuerpos de seguridad?
Bueno, inicialmente nuestra labor principal es efectivamente la docencia dentro de todas las Fuerzas Armadas, incluyendo Guardia Civil, de todo operador de un sistema aéreo no tripulado que vaya a realizar sus funciones, ya sea Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire o, como hemos dicho, Guardia Civil. Pero sí es cierto que, dado que este es un mundo bastante novedoso y que no hay una dotación de personal formado en estas materias muy amplio, pues como el personal de esta escuela lleva ya desde el 2011-2012 en estas materias, sí que se nos consulta, pero efectivamente como órganos consultor en muchas materias, incluidos algunos proyectos de contrarrepas, de sistemas de defensa contra drones.
¿Y sería lo que se tendría que utilizar en un caso como los incidentes que hubo en el aeropuerto de Gatwick, entiendo, que paralizaron uno de los mayores aeropuertos de Europa durante un día?
Es correcto. Hay muchos proyectos ahora mismo, algunos de ellos más enfocados a operaciones como las que pueden estar llevando las Fuerzas Armadas en Afganistán o en Irak, pero muchos de ellos están enfocados precisamente a protección de lugares críticos o eventos críticos o zonas de alta operación aérea, como puede ser un aeropuerto, para evitar que un sistema no tripulado, ya sea de forma intencionada o por desconocimiento del operador, entre en una zona restringida y provoque un incidente en vuelo.
Pues vamos, veo que también pioneros en eso desde 2011 y ahora con la llegada del Reaper, del dron o del sistema aéreo no tripulado estratégico para el Ejército del Aire, me imagino que vais a acabar teniendo mucho más trabajo. Trabajo que también le vais a dar a los encargados de controlar el espacio aéreo, porque precisamente ahora mismo la normativa de lo que establece es que el vuelo de los drones se tiene que realizar en espacio aéreo segregado o por debajo de determinadas alturas de control del espacio aéreo, precisamente de los que más sabe en España, sino el que más, debe ser el comandante Raúl Rodríguez García. Lleva 18 años ya destinado en la Escuela Militar de Control y Tránsito Aéreo y actualmente es su jefe. Raúl, mi comandante, muy buenos días.
Buenos días, mi coronel, a la orden. Pues sí, llevo aquí desde que salí de la Academia de Oficiales. 18 años va a hacer ahora y bueno, pues para mí es un honor estar como jefe.
Bueno, ¿qué hacéis en la Escuela de Control? Bueno, además, ¿qué habéis venido haciendo? Porque supongo que tiene que haber cambiado bastante los medios en estos 18 años.
Sí, técnicamente ha sido un salto abismal de las antiguas pizarras en las que se pintaba con lápiz graso a los medios actuales de simulación, que dan todas las posibilidades reales posibles.
¿Quién nos hace los simuladores?
Pues el que tenemos ahora mismo es Empresa Nacional, Indra, uh-huh. Y tiene una potencia enorme.
¿Quiénes son los profesores? ¿Y quiénes son los alumnos? ¿También hay alumnos extranjeros en la Escuela de Control y Tránsito Aéreo?
Pues los profesores son controladores, tienen mucha experiencia en control. Primero, normalmente pasan por sitios de control, ya sean torres o otras dependencias, y después ya vienen destinados con su bagaje detrás a la Escuela de Control para poder así intercambiar esos conocimientos con los alumnos. De los alumnos, bueno, pues básicamente tenemos a alumnos militares, no solo del Ejército del Aire, sino de los distintos ejércitos y armada. Y bueno, pues al que el mando asigne.
Y bueno, ¿formáis a los controladores en todas las especialidades que pueden tener, en zona, en torre, o estáis acotados a un tipo de control concreto?
Pues somos los encargados La Escuela Militar de Control y Tránsito Aéreo está encargada de toda la formación en todos los ámbitos del control de las Fuerzas Armadas. Empiezan los alumnos con un curso básico de control, que está encaminado pues al 90% de las unidades que pueden cubrir, que son las torres y las aproximaciones convencionales, sin tener el apoyo de radar. Y una vez que lo han hecho, pues ya no todos, solamente algunos, pueden venir a otro curso que es el de ruta y aproximación radar, que es para ocupar ciertos puestos de control muy específicos en los centros de control integrantes de un centro de control civil, como una consola más, un puesto más dentro de su operativa, el control aéreo operativo.
Entre tus destinos has estado en unos sitios que a lo mejor a alguno de nuestros oyentes le puede parecer hasta siniestro. Has estado en el búnker de Gando, en el búnker de Torrejón y en el EVA 21 del Pozo de las Nieves. Muy rápidamente, porque seguramente vamos a tener un programa específico para defensa aérea, para el sistema de defensa aérea, pero ¿nos puedes contar qué son esos búnkeres y qué es un EVA?
Pues empezando por los búnkers, es donde se ven que todas las trazas, que todos los aviones que entran en nuestro espacio aéreo puedan entrar, tengan el permiso para entrar y que no se salen de sus aerovías. Todo esto está muy relacionado pues con los ataques aéreos que ha habido, en los que eran los propios aviones la materia con la que se iba contra un edificio o contra un sitio. Y un EVA...
Bueno, estás hablando de los ataques del estilo del 11S.
Efectivamente. Y un EVA es un sitio en el que hay un radar con el que se provee de datos a esos búnkers.
Para el público menos especializado, las bolas esas que se ven en muchas montañas en España, bueno, en algunas montañas en España, que tienen dentro un radar, ¿no? Una bola blanca o de camuflaje, y que dentro tiene el radar, y que lo que hacen es darle cobertura, ¿no? a todo el espacio aéreo para tener todo controlado en cualquier momento.
Efectivamente, al tener muchas, pues se multiplexan unas y otras para no tener zonas de sombra, y así tenemos todo nuestro espacio aéreo cubierto.
Bueno, sabía yo que nos íbamos a quedar cortos de tiempo, no nos da para más, pero vamos, el grupo de escuelas de Salamanca tendría para haber hecho un monográfico para cada una de sus escuelas. Muchísimas gracias, Raúl, mi comandante. Muchísimas gracias también al comandante Luis Sandoval, al teniente coronel Miguel Puig, y muchísimas gracias a Carlos María Bernardo Anaya, coronel jefe de la base, compañero de promoción y excelente amigo, que me parece que nos debe haber dejado ya porque tenía compromisos ahora mismo institucionales. Gracias también a todos los oyentes. Espero que el programa haya servido para acercar un poco lo que se hace en nuestras escuelas, y volveremos dentro de 15 días con otro tema en Nuestros Soldados.
Nuestros soldados, soldados. En másqueunaradio.com. El que avisa no es traidor.
Estos son tus canales de comunicación. Por Twitter, @másqueunaradio. Por WhatsApp, 648-550-456. Y por correo electrónico a través del mail contenido@másqueunaradio.com.